en lo que aparentemente, porque todavía puede ser un poco temprano, no le fue tan bien a nivel de industria y a nivel de expertos, es la acogida que finalmente tuvo el plan de energía, que incluye 100 medidas, que incluye 100 pilares, que habla cruzadamente de medio ambiente y de la protección del medio ambiente, que establece la posibilidad de generar algún tipo de impuesto para desincentivar la generación con carbón, por ejemplo, o con petróleo, y generar también incentivos para la instalación de centrales hidro y energías renovables no convencionales, de manera de cambiar la participación de estas dos fuentes generadoras en la matriz, por ejemplo, llevarla a hidro hasta un 45-48% de un 34-35% que creo tiene en la actualidad, lo que, entre paréntesis, digamos, ¿verdad?, ¿incluye o no incluye la aprobación de Hidroaysén? Eso nadie lo respondió ayer al final del día. Son varios los temas, pero de lo que parece adolecer este plan es de medidas concretas en un tema que lleva demandando medidas concretas hace, no sé, ¿cuántos años, Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las distribuidoras energéticas? ¿Cómo está? Eléctricas, no energéticas. Buenos días.
Hola.
Hemos conversado mil veces de esto, ¿ah?
¿Eh? Así es.
Muchas veces, y yo creo que todo el mundo esperaba que efectivamente aquí hubiera planes más concretos. Hay una mirada estratégica, hay una apuesta, hay... eso está bien, pero así como que la matriz está diseñada y las medidas concretas para ejecutarlas son estas, eso parece que no está. ¿Te deja esa impresión o no?
Sí, mira, la verdad es que como siempre la vida, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que en primer lugar tiene un enorme mérito el ejercicio por el cual se llegó a este plan energético presentado ayer por el presidente, que fue un año completo.
Bueno, trabajo de la comisión.
De mucho trabajo de la comisión presidencial, de otra serie de comisiones y organismos que en paralelo estuvieron trabajando para llegar en definitiva a estos 6 pilares que fueron los que en definitiva fueron presentados por el presidente ayer. Y también hay que tener cuidado con pedir demasiado detalle a destiempo, porque cuando uno entra en mucho detalle, uno se amarra un poco, es decir, uno quema un poco las naves en un momento en el cual evidentemente lo que se requiere es comenzar a encontrar consensos en la sociedad respecto de cómo materializar estos grandes pilares que el gobierno ha presentado.
¿Pero se supone que los consensos los buscamos con el trabajo de la comisión, por ejemplo, y que ya es hora de empezar a concretar
efectivamente? Lo que ocurre es que la realidad es que a fin del año pasado teníamos al menos 2 informes relevantes de 2 comisiones, la comisión CADE y la comisión parlamentaria, que trabajó en paralelo. Habían diferencias entre ambos puntos de vista, por lo tanto, si bien uno siempre hubiera querido que una sola comisión hubiera llegado a todos los consensos, la realidad es que todavía hay temas que van a ser sujetos de negociación, que van a ser sujetos de conversaciones, etcétera. Ahora, también, y esto desde el punto de vista industrial, los que estamos en la industria nos encantan los detalles, uh-huh, y quisiéramos ver las cosas en el último punto y en la última coma. Por lo tanto, entre una cosa y la otra hay que ir buscando un equilibrio. Yo te diría que lo primero es, repasando qué es lo que se anunció, hay, en primer lugar, efectivamente hay un cambio de mirada.
Sí, estamos de acuerdo en eso. Hay una mirada,
el hecho de declararse por primera vez la necesidad de tener una estrategia de desarrollo con un mayor nivel de planificación por parte del Estado desde ya es algo muy valorable. Uh-huh. Tú comentabas que yo represento a los distribuidores y transmisores, y lo recalco porque en nuestra opinión industrial a lo que se ha llegado hoy día en materia de transmisión, que si bien es un segmento de la industria poco conocido, es realmente muy relevante y es probablemente...
Recordemos solamente que el último blackout que tuvimos fue justamente por un problema en la
transmisión. Todos los últimos.
Para que vean lo importante, siempre la gente piensa la electricidad es generación. No, tiene 3 patas, ¿verdad? La generación, la distribución y la transmisión. Y es esta última la que ha hecho...
Y es la última la que está en una crisis más grave. Uh-huh. Evidentemente los desafíos son enormes en todos los segmentos y tenemos que avanzar en todos ellos. Pero si tú me preguntaras cuál nos puede generar un problema grave de corto o mediano plazo... Es la transmisión.
Y ahí en la transmisión lo que hay es el anuncio de la carretera pública.
Hay 2 anuncios principales. la carretera pública y una reforma del sistema de concesiones, te diría que ambas tan importantes como la otra. Uh-huh. Es decir, ambas son indispensables para poder avanzar hacia una nueva forma de mirar la transmisión.
Implica que para la gente que está escuchando y que lo que hace fundamentalmente es pagar la cuenta de la luz. Aterricémoslo.
Definitivamente, y de nuevo para que la gente lo entienda, ¿cuáles son los problemas que se generan cuando tienes poca transmisión o una transmisión con niveles de calidad y servicio y seguridad de servicio por debajo de las expectativas? Por una parte, yo lo comentaba ayer en un programa, en marzo del año pasado estuvimos a punto de tener que hacer racionamiento en el área centro metropolitana. Y el motivo no era porque nos faltara energía, éramos excedentarios en energía en la zona centro-sur. Y sin embargo no podíamos traer la energía desde la zona centro-sur a la zona metropolitana por un cuello de botella en el mundo de la transmisión. Es decir, nos podemos quedar sin energía por falla de transmisión. Y de hecho, cada vez que las personas escuchan hubo un problema en el sistema interconectado, lo que debemos escuchar es que tenemos un problema en el mundo de la transmisión. Problema que tiene que ver especialmente, y acá me quiero detener, como te digo, un segundo en el principal cambio de mentalidad de estos planteamientos del gobierno, en que hasta hoy día la planificación y la gestión del modelo de desarrollo de la transmisión había sido entregado principalmente a los privados, los cuales, y acá de nuevo con toda franqueza, los privados nos encanta construir líneas, porque vivimos de construir líneas. Sin embargo, habíamos llegado a un punto en el cual, sin una intervención estatal decidida en la planificación y en la gestión, no éramos capaces, no estamos siendo capaces de construir esas líneas. Por lo tanto, yo te diría que desde el punto de vista paradigmático, digamos, este es un cambio enorme. El Estado dice, a partir de ahora yo voy a tratar la transmisión como si fueran las carreteras viales.
Ah, es un cambio importante porque además implica reconocer que este sí es un ámbito o una parte del mercado donde se requiere una planificación. Así y es. Una participación de parte del Estado.
Así es.
Es un reconocimiento interesante, ideológicamente hablando, digamos, ¿verdad?
Así es.
Ahora en lo práctico.
En el cual, perdón, además hay total acuerdo con el mundo así privado.
Es. En lo práctico, para que la gente entienda cómo opera una carretera pública, ¿cuál es el cambio? Porque, a ver, aquí la gente no tiene idea que, por ejemplo, para instalar una antena transmisora hay que hacer un proceso de expropiación, hay que hacer un montón de trámites que cuando los hace el privado son mucho más lentos, son mucho más burocráticos, son mucho más caros eventualmente también.
Y por sobre todo, no necesariamente se logra cuando lo hace el privado el óptimo social, económico y ambiental, porque lo hace por donde puede.
¿Qué cambia haciéndolo el Estado entonces? Te quiero preguntar dos cosas, porque aquí yo veo así dos cambios significativos. Uno es el cambio en términos de la agilidad, la rapidez, la eficiencia con la que pueda operar el sistema, por la instalación de las antenas, por la ubicación geográfica finalmente de los lugares, por el trazado que también se haga, que es un tema no menor y súper importante, y además también por el cambio que podrían registrar, por ejemplo, centrales más chicas o generadores más pequeños, incluso algunos particulares, algunos privados que generen autónomamente energía de sobra que se pueda inyectar también a un sistema que existe, o sea, hay donde inyectar esa energía.
Déjame contestarte todo en el menor tiempo posible. Yo sé que en los medios el tiempo es oro. Lo primero es que efectivamente la transmisión, es decir, la posibilidad de llevar energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo y hacia los centros de distribución, influye en la competitividad de muchos otros mercados, en particular el mercado de la generación. Es decir, si una empresa generadora nueva que se quiere instalar en Chile no tiene una expectativa razonable de que va a tener una línea de transmisión cercana que le permita a un costo razonable sacar esa energía, entonces lo que va a hacer es no participar en el mercado, no va a construir esa nueva central. Eso se aplica a las tecnologías tradicionales, pero se aplica particularmente a las energías renovables no convencionales, en las cuales el riesgo implícito desde ya es mayor. Las cantidades de energía que se generan normalmente son más pequeñas, por lo tanto la posibilidad de financiar por sí mismo una línea completa desde una zona aislada hace que sea inviable el negocio. Por lo tanto, cuando hablamos de una carretera eléctrica en la cual es el Estado el que planifica, no solamente con criterios económicos de la línea en sí, sino que con un criterio más global de qué es lo mejor para el país, entonces uno de los elementos que va a tener en cuenta, y así ha sido declarado explícitamente, es que sirva para generar estos polos para las energías renovables y otras formas de generación más pequeñas para que pueda evacuar su energía. Lo segundo, de nuevo, para que la gente lo comprenda, ¿qué es esta carretera energética? El nombre carretera, en mi opinión, está bien usado, porque es ir a una lógica similar al de las carreteras viales. Claro. Es decir, si estamos todos de acuerdo en que se requiere una doble vía entre Talca y Linares, si estamos todos de acuerdo en que se requiere una carretera pavimentada donde hoy día no la hay, si estamos todos de acuerdo en que la capacidad de llevar autos desde un punto y otro del país es imprescindible, es el Estado el que en primer lugar determina de qué tamaño, con qué capacidad, para cuánto tiempo vamos a diseñar esa carretera y, por sobre todo, establece cuál es el óptimo, como te digo, social, ambiental y económico, Rodrigo, de por dónde va a pasar esa carretera.
Conversamos con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la empresa distribuidora y transmisora. Estamos hablando de cuánto tiempo, porque tratemos de hacerlo más concreto, por lo menos desde el punto de vista de la demanda, del requerimiento. ¿Cuándo se necesita que esto esté funcionando?
Ayer. Esa es la realidad.
Ya, por lo tanto, el ejecutivo tiene cuánto plazo para presentar el diseño de esa carretera.
A ver, lo que ocurre es que acá hay dos partes. Primero, se debe establecer el procedimiento para encontrar esos diseños óptimos. Uh-huh. Y después tenemos que ir a buscar esos diseños óptimos o las rutas propiamente tales. La normativa debería, en primer lugar, establecer cómo se van a establecer. Y eso debería ser algo muy rápido. Nuestra expectativa es que no más allá de este año deberíamos tener una normativa completa que permita que de aquí en adelante todos los proyectos de transmisión se rijan por esta lógica, por la lógica de la carretera energética.
Hay otras cosas más, porque nos hemos centrado mucho en el tema de la transmisión. Vamos al tema de la generación, porque hay también ahí, entre los pilares, algunas cosas bien, bien importantes. Una es la variación en la participación que tiene el componente hidroeléctrico, las energías renovables no convencionales y el desincentivo que se pretende instalar por la vía, probablemente de algún impuesto, a la generación con hidrocarburos, con carbón, con petróleo, o con lo que sea. ¿Qué mirada haces tú de eso? Ahí entiendo, ¿verdad?, los generadores con carbón están preocupados, hablan de que esto va a desincentivar la inversión, etcétera, pero también es una realidad que, mirado desde fuera de la industria, o sea, como autoridad, esta es una, no, tenemos hoy día una matriz que está muy carbonizada y necesitamos aumentar la participación de otro tipo de energía, además por una cuestión medioambiental y también por una cuestión de costos al final.
Así es. Bueno, lo primero, tú ya lo has dicho un par de veces, la Asociación de Empresas Eléctricas representa a transmisores y distribuidores, no representamos a los generadores, por lo tanto mi visión no es la visión de los generadores, sino la visión justamente de quienes somos los principales clientes de los generadores. Lo primero es que cuando tú dices que vas a hacer un esfuerzo importante en renovables y también en eficiencia energética, eso definitivamente es algo que apoyamos, es algo que es necesario, es una deuda pendiente de Chile. Pero hay un implícito. Digamos que somos muy agresivos en eficiencia energética y en energías renovables. Que mira, no nos quedamos en el 20%, vamos al 30%. Sin embargo, nos queda un 70% de energía que debemos seguir generando por fuentes tradicionales. Esas fuentes tradicionales tienen...
Más segura, además, porque también, digámoslo entre paréntesis, las renovables no convencionales son en el papel...
Tienen intermitencias.
Claro, tienen intermitencias, necesitan respaldo.
Así es. Lo segundo es que, como tú también lo acabas de decir, ningún país del mundo, ni siquiera aquellos que tienen una apuesta por las energías renovables más poderosa, como Alemania, como Holanda, como la propia España o Italia, han podido prescindir de fuentes que son permanentes. Y en general esas fuentes son las fuentes de carácter térmico.
O
en el caso alemán la energía nuclear, pero eso probablemente sea harina de otro costal, digamos. Sí, claro. Y para que eso sea posible, es decir, para que tú puedas seguir pensando que un país como el nuestro, en su estado de desarrollo y con el contexto internacional que existe, pueda seguir desarrollando sus energías tradicionales, la hidroelectricidad y las energías térmicas, tienes que buscar la manera en que eso se haga, de la forma que sea más aceptable socialmente, que genere el menor efecto en las comunidades que afecta, y finalmente, aunque parezca un cliché, que genere el menor efecto ambiental posible.
Y todo eso con una participación mayor del Estado, más que con una consideración particular de los privados, digamos, o sea, ese es el cambio de mirada que se está haciendo.
Y la manera de hacerlo es estableciendo los incentivos o desincentivos de mercado, a efectos de que cada una de las formas de generar todas ellas, renovables, no renovables, etcétera, se haga cargo y además se haga cargo de sus propias externalidades, que además es un principio general. Uh-huh. Si yo, para ganar mi propia utilidad, estoy generando un efecto adverso, yo debo mitigar ese efecto adverso. Hoy día esa mitigación se ha dado solamente por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero eso no es suficiente. La idea de un impuesto al carbono es una de las alternativas, una alternativa que se ha estudiado desde hace bastante tiempo. El exministro Raineri hizo varios estudios al respecto. Es una alternativa que se mantiene presente. Yo hoy día no tengo una posición tomada al respecto. Podría ser esa manera o podría ser otra. Pero definitivamente tenemos que estar de acuerdo en que cada una de estas formas de generar debe pagar sus externalidades.
Lo de la eficiencia energética, en un minuto para cerrar el tema de la generación y alcanzar a hablar algo de la distribución. Lo de la eficiencia energética probablemente es una de las cosas que más toca a la gente al final del día, ¿no es cierto? Porque en campañas presidenciales alguna vez escuchamos, no sé, subsidios a la compra de refrigeradores con sello verde, ¿te acuerdas? Bueno, en el fondo estamos hablando un poco de lo mismo, estamos hablando de una manera de buscar que la gente efectivamente ahorre a través de aumentar los estándares de exigencia de los electrodomésticos, de distintos productos que tienen mucho que ver con la cotidianeidad, pero en el acumulado estamos hablando de un porcentaje súper relevante de menor consumo. Sí. Un 12% de menor consumo aquí en 2020 es harto.
Es un 12%.
¿Es posible lograrlo?
Es un 12% de comparación con la expectativa de consumo para ese tiempo, para que quede claro, es decir, no es que vayamos a consumir un 12% menos que hoy día,
es que
del crecimiento esperado. Pero efectivamente implica del orden de un 1,5% anual, lo cual te diría que está en el rango superior de lo posible. Uh-huh. Si es posible, es posible, pero para hacerlo se requieren elementos y herramientas de política pública.
Bien draconianas.
Que son, mira, más que draconianas, requieren un foco muy grande. Se anunció este tema de los sellos, que aunque pueda parecer de poca relevancia, si se hace bien, es muy relevante.
Ay,
si
pero ¿cómo se hace bien? Porque mira, déjame mencionarte, porque claro, tú puedes hacer exigible hoy día que se vendan los aparatos con el sello de la eficiencia y todo, pero también siempre hay alguna manera en que las cosas quedan mal hechas. Mira el accidente del bus de ayer. ¿Qué es lo que acabamos de descubrir después del accidente del bus? Que el 70-80% de los buses circulan sin la exigencia de los cinturones, porque la exigencia es desde el año 2010 en adelante. Y el 80% de los buses son más viejos. Entonces, nos vamos encontrando con que, okay, le ponemos bombo y platillo a anuncios de cosas que van de aquí para adelante, pero lo que nos queda rezagado es la mayor parte y es lo que atornilla al revés al final.
Así es ahora en el caso que nos ocupa, por fortuna, porque podríamos encontrarnos con algo similar, es decir, probablemente los artefactos que están hoy día en los supermercados o en las tiendas, difícilmente vas a poder reetiquetarlos. Sin embargo, la tasa de recambio de ese tipo de artefactos tiene una velocidad muy superior a la tasa de recambio de un bus. Mm. Por lo tanto, uno tiene la expectativa de que en un plazo de 2 o 3 años, en la gran mayoría de los electrodomésticos, y en el caso de los refrigeradores, efectivamente se requiere un trabajo especial, tú vas a ser capaz de tener ese recambio. Ahora, ¿qué es algo bien hecho desde el punto de vista del tipo de información? Yo me lo imagino así, una etiqueta que a la primera mirada, la dueña de casa, mirando la etiqueta y con la información que hemos sido capaces de entregarle, sabe cuánta plata le ahorra al mes ese artefacto. No si es A, B, C, cuántos watts o no. ¿Cuánta plata en centavos le ahorra al mes al mirar ese aparato? En el caso de los refrigeradores, ustedes se sorprenderían. Cambiar el refrigerador puede implicar disminuciones de 30.000 o 40.000 pesos al mes en la cuenta. Mm. Solo cambiar el refrigerador. Eso es algo que muy poca gente sabe.
Efectivamente. Ya, lo último, y tenemos un minuto para esto. Distribución. Hay un cambio relevante en el tema del Centro Económico de Despacho de Carga.
Eso no es distribución, eso todavía es generación.
Eso es generación todavía. Pero ¿cuáles son los cambios más importantes en ese ámbito?
En el centro, mira, básicamente, para que la gente lo entienda, el Centro de Despacho es un organismo colegiado donde están presentes muchas de las empresas del sistema, que lo que hace es coordinar el sistema.
Y decide
cuál entra, cuál sale, cómo lo hace, y además se hace cargo de distribuir la plata, lo cual genera incentivos muy relevantes. Los cambios están destinados, en primer lugar, a darle mayor independencia al SEDEC y, en segundo lugar, darle mayores herramientas técnicas al SEDEC. Uh-huh. Es decir, ir ojalá hacia un organismo que sea lo más lejano posible a las empresas que lo integran.
De ahí la independencia.
La independencia y que al mismo tiempo tenga herramientas realmente sofisticadas para hacer ese diseño y planificación de largo plazo del sistema.
Correcto. Ya, nos quedamos con algunas cosas pendientes porque son hartas, son 6 pilares, son 100 medidas, etcétera, pero logramos aterrizar por lo menos en las 3 matrices importantes. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas, de las distribuidoras y transmisoras, 1.000.000 de gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.